Irene Pozo.
Historias de Semana Santa.
COPE. Estar informado.
Por segundo año consecutivo, la pandemia del coronavirus nos está haciendo vivir la Semana Santa con grandes restricciones que afectan a nuestra vida habitual. Pero eso no impide dos cosas. La primera, que acompañemos a Jesucristo en su pasión, su muerte en la cruz y resurrección. Para los cristianos, la Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera. Es la contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado. Para los cristianos, la Semana Santa es la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su resurrección. La segunda cosa que te decía, que no impide el hecho de estar viviendo las restricciones propias de estos días, es poner en valor, en este tiempo, todo lo que nos rodea, todo lo que nos hace recogernos, realizar un alto en las labores cotidianas y vivir la fe. Y todo pese a que por segundo año consecutivo no escuchemos por las calles sonidos propios de esta semana.
¡Caballo! ¡Vámonos al cielo, mi alma! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Todos por igual valiente! ¡Este! ¡Dale!
Los nazarenos no saldrán a la calle, los pasos y las bandas no inundarán las calles de toda España, las familias no podrán reencontrarse para celebrar la Pascua y las iglesias no se han llenado como en circunstancias normales en los oficios de este jueves y este viernes santo.
La liturgia de esta tarde nos ayuda a entrar en el misterio de la condición humana, de sus fracasos, de su destino, mirando al que traspasaron.
Nos encaminamos hacia la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo de vivir más cerca de Cristo y hacerlo con todo su significado. Estemos donde estemos. Lo sabe bien, por ejemplo, Jorge Soria. Tiene 32 años y lleva 12 viviendo en Finlandia, a más de 3.000 kilómetros de su localidad natal.
Estos años también aquí es intentar entre el viernes y el sábado un tiempo un poco más de silencio, reflexión, para intentar meterme ahí un poco en el misterio de la Semana Santa y luego ya disfrutar a saco y celebrar como Dios manda después de la Pascua de Resurrección.
La historia de Jorge es un ejemplo más de que aquello que ocurrió hace 2000 años, que aquel mensaje de amor que nos dejó Jesús en la cruz, llega hasta los lugares más inhóspitos, no importa el frío, la cultura o la distancia. Enseguida te cuento más sobre Jorge, también te llevaré a Tierra Santa, Sevilla o a Córdoba. Te invito a que me acompañes en este recorrido. Soy Irene Pozo y hasta las 11 de la noche te voy a contar historias de Semana Santa que te van a sorprender. La Semana Santa es muchas cosas, pero sobre todo es lo que emana de ella. Lo que 2000 años después sigue ocurriendo cada año después de la resurrección de Jesús. Y 2 siglos más tarde siguen ocurriendo milagros. A nuestro alrededor te voy a contar uno. Tiene nombre de matrimonio. Carlos Ibáñez tiene 36 años, era ateo y se refugiaba en los libros de filosofía. Un día conoció a Ángeles Crochato y se enamoró de ella en 2015. Pero Ángeles era y es creyente, católica y además frecuentaba la parroquia de San José. Después de un noviazgo se casaron, pero Carlos seguía escéptico ante las creencias de su mujer. No tenían los mismos sentimientos ante la Semana Santa. Para Ángeles era un acontecimiento importantísimo y para Carlos era una mentira. Carlos siempre había buscado respuestas, pero llegaba a la conclusión de que Dios no existía. Esta conclusión hacía que sintiera un gran vacío en su vida, pero una Pascua todo cambia radicalmente. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carlos, ¿cómo era tu vida antes de aquella Semana Santa?
Joder, estoy oyendo y me emociono. Pues era, lo comentaba con mi mujer antes de venir. No era tan distinta. A ojos del mundo no era nada distinta. Yo no he cambiado a ojos del mundo. Pero sin embargo es todo distinto, ¿no? Lo pienso y el razonamiento que hago para las cosas no es ni parecido. Toda mi estructura, toda mi arquitectura mental, podía tener mis esquemas, se fueron al traste esa misma noche.
¿Tú pensabas que tu vida tenía un sentido y de repente te diste cuenta que no lo era?
Claro, yo el sentido que le había dado a mi vida era el que yo mismo quería darle. Había decidido que la vida no valía nada, prácticamente, y que pues estamos aquí, pues disfruta o haz lo que consideres, busca la virtud, lo que decías de la filosofía, pues buscaba hacerlo a través de la virtud y de un desarrollo, bueno, pues no espiritual, pero sí mental, lo mayor posible.
¿Y qué pensabas sobre la Semana Santa y sobre la fe? ¿Qué pensabas sobre ello?
Bueno, lo veía más folclore que otra cosa. En realidad, yo en colegio católico no vi nada especial. Conocía gente, se supone, católica, pero todo era muy muy lejano de lo que realmente he podido yo apreciar ahora, que es no veía más allá de folclore y de tradiciones caducas.
Carlos, ¿qué es lo que ocurre en esa Pascua para que ese Carlos y el que conocemos ahora sean distintos?
Pues se lo he contado a mucha gente. Yo tengo lo que es el proceso de lo que viví y lo cuento porque es que no es lo que me pasó, pero entiendo que no se aprecia porque es algo muy personal. Al final Dios se encuentra con lo que pasó es porque Dios se encontró conmigo. Eso es lo que ocurrió. Y lo hizo de un modo que solo a mí me llena, solo a mí me hace sentir querido como nos quiere a todos. Lo que pasó fue que yo estaba harto de la Semana Santa, pero como decías, mi mujer, pues lo vive realmente, lo vivía antes, y yo lo que quería era irme de vacaciones. Dicho mal y pronto, quería pues descansar del trabajo, quería evitarme todas esas celebraciones largas, pesadas, y a las que yo iba por ganar puntos con ella, que es como dice desde que nos conocimos. Yo iba con ella a la parroquia pues por ganar puntos con ella, porque me lo agradeciese después. Y no me lo agradecía, la verdad. Entonces, porque le parece que era un chantaje, y esto lo entiendo perfectamente después. Lo que ocurre es que en un momento dado, pues yo ya estuve harto. O sea, acabé harto de hacer el paripé, de ir y no sentirme recompensado como yo quería. Entonces ocurrió en Pascua, ya llegó un punto de discusión del tema en el que ya, bueno, se nos fue una discusión muy muy grande y ya acabé harto y le dije que no volvía a pisar yo la parroquia, que eso de ir con ella a misa solo por estar, que no tenía sentido, que se sintiera acompañada o no se sintiera acompañada, ya me daba igual. Es decir, mi voluntarismo, lo que te decía yo a la virtud antes, me duró un año y poco de matrimonio. Y lo que llevásemos ya otro año y poco. O sea, nada, prácticamente nada. Lo que pasó es que ella me dijo, bueno, vale, de acuerdo, vente esta vez, vente a la vigilia de Pascua. Luego ya además habíamos dicho que íbamos a ir a la cena, que se hace, bueno, pues a cenar el cordero y todo eso. Entonces vente y ya, de acuerdo, digamos que te libero de la responsabilidad que yo no quería que tuvieras, porque no es una responsabilidad, es una cosa que tienes que hacer por gusto. Bueno, el caso es que ya me libré. Ya dejé de ir por obligación, era la única noche en que tenía que hacer un pequeño esfuerzo. Y una vez allí, ella se disculpó de alguna cosa que había pasado. Y yo normalmente cuando pasaba esas cosas que discutimos y se disculpa o yo me disculpo, lo que hacía era pues decir qué lástima que todas las cosas bonitas que tenemos las veamos de un modo tan feo. Y me daba lástima. Es como, bueno, pues sí, vale, pues todo es un asco, todo es un desastre y somos un desastre. Y de algún modo, pues a las catequesis que había ido, todo lo que había oído en esos años, como que hizo un clic, vamos a decir. Pero vamos, yo sé que el Espíritu Santo vino y me tocó y sentí cómo pues era posible cambiarlo y que si lo bueno podíamos verlo como malo, lo malo pudiésemos verlo como algo bueno, pero no en plan positivismo, sino simplemente de que realmente Cristo había resucitado y que esa muerte que yo veía en cualquier cosa que... Porque yo veía la muerte en todo, al final. Siendo ateo no veía nada en las circunstancias. Esa muerte que yo veía no era tal porque ya estaba vencida, porque ya había resucitado Cristo. Y explicado así, pues yo no sé cuánto se entiende, porque se lo he contado a un montón de gente, ya te digo, y yo sé, yo lo que vi fue la resurrección de Cristo en mi vida. Ese es el resumen que puedo hacer.
Esa vigilia pascual le dio sentido a todo lo que te rodeaba.
Por completo, porque por fin pude tirar, bueno, se cayó sola, es la estructura que te digo mental que había hecho de mi vida, y era lo que me impedía vivir. Porque era una carga que tenía yo, una mochila enorme de cosas que me podían haber servido en ese momento, pero que no eran reales y que no me hacían ningún bien. Entonces, sí, me permitió tirar y empezar de cero.
¿Cómo te cambia la vida a partir de entonces, Carlos? Porque no puede ser lo mismo. No es lo mismo vivir como si Dios no existiera, que de repente exista, ¿no? Y de ese sentido pleno a la vida.
Nada, no es para nada lo mismo. Aunque a ojos del mundo parezca que sí. Yo ahora tengo un propósito, tengo una alegría dentro de que cuando me viene la tristeza que me venía de vez en cuando, pues sé que no es de Dios, sé que no es una cosa que me tenga que hacer daño. O sea, existe una salvación, existe una salida a eso. Y fíjate, como detalle tonto, yo cuando salí de la Pascua pasé una semana, estaba eufórico, y hasta el punto que yo miraba los árboles y digo, se me va a quitar la miopía, se me quita la miopía, o sea, lo veía todo posible. De repente, mi vida pasó de ser blanco y negro a tener color.
Me imagino que también dentro del matrimonio, ¿no? Fue un paso importante, ¿no? El poder vivir la fe juntos, ¿no? ¿Qué supone tu mujer en todo esto para ti?
Pues mi mujer sí, hombre, cambia el matrimonio, cambia. En el sentido de que no teníamos discusiones y que pues nos apoyamos en los momentos de fe. Eso es lo más importante, que en los momentos de necesidad no tenemos un otro para apoyarnos. ¿En qué cambia? Pues... ¿Me decís en qué cambia, perdón?
No, tu mujer, lo que significa para ti en todo esto.
Ah,
¿no?
Lo que significa para mí.
Sí.
Pues ha sido mi amarre, porque las discusiones, recuerdo las discusiones que teníamos los dos del asunto. Ella tampoco me sabía explicar, quizá por lo que te decía yo, que es muy personal la vivencia, el encuentro con un Cristo, la vivencia de uno es algo muy personal, y lo único que puedes decir son las frases, pues el Cristo ha resucitado, y que el otro no acaba de entender. Pues ella fue la portavoz de esa maravillosa noticia, el ejemplo de esa noticia que yo no entendía, no alcanzaba a entender, y el regalo, un regalo enorme que me hizo Dios de poder tenerla en mi vida.
¿Hace cuánto tiempo de esto, Carlos?
Fue en la Pascua del 17.
Pues yo te agradezco de verdad tu testimonio, porque es muy importante para puede ayudar a muchas personas, ¿eh? Y te agradezco también ser un ejemplo vivo de que Jesús sigue cambiando corazones 2000 años después. Te doy las gracias y os deseo una feliz Pascua.
Gracias.
Irene Pozo.
Historias de Semana Santa.
COPE. Estar informado.
Esta noche te estoy contando en COPE historias de Semana Santa, no de esta Semana Santa, no de esa Semana Santa que para los niños supone tener más tiempo para jugar, tampoco de esa Semana Santa que algunos jóvenes ven como un periodo vacacional, la Semana Santa como celebración, como ese momento en el que Jesús murió por nosotros y resucitó. Y esto se celebra en Madrid, en Toledo, en Roma o en Finlandia. Sí, has escuchado bien, en Finlandia y hasta allí, hasta Finlandia. Quiero llevarte en los próximos minutos. Nos espera Jorge Soria. Jorge es numerario del Opus Dei, tiene 32 años y lleva 12 viviendo en Helsinki, a más de 3.000 kilómetros de su casa.
Vine a Finlandia sobre todo por estudios y por conocidos, y bueno, me surgió la posibilidad de estudiar en la Universidad de Aalto, y nada, con 18 años me lancé y aquí sigo.
A pesar de vivir tan lejos, en un país donde hay épocas del año donde prácticamente no ven el sol y cultivar cualquier planta se hace un trabajo arduo. En Finlandia, como te decía, también hay Semana Santa.
Bueno, es bastante menos folclórica que en España, digamos la verdad. Se vive bastante menos. Finlandia es un país primordialmente luterano. Los católicos, la verdad es que ahí sí que, siendo los que somos unos 20.000, pues son unas fechas que se junta muchísima gente y va mucho a las parroquias.
Al final, lo que estamos celebrando estos días no es tanto una cuestión de nacionalidad, de cultura o de tradición, como una cuestión de fe, una fe que nos recuerda nuestra salvación.
Y bueno, la Semana Santa pues siempre intento participar en el triduo pascual. Este año puede ser que vayamos con algunos chavales de la diócesis a una especie de sitio como de campamentos. Pues tendremos ahí los oficios.
La historia de Jorge es un ejemplo más de aquel mensaje de amor que nos dejó Jesús en la cruz. Un mensaje actual que llega hasta los lugares más inhóspitos. Y no importa el frío, ni la distancia, ni la cultura. Pero si hay un lugar en el que la Semana Santa se vive de una forma especial, ese es Tierra Santa, el lugar donde sucedió todo hace 2000 años, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los custodios de este lugar son los franciscanos, desde que en 1342 el Papa Clemente VI, mediante dos bulas, encomendara la custodia de Tierra Santa a la Orden de Frailes Menores. Uno de ellos es Juan David Rodríguez, y quiero que le conozcas. Este chico colombiano de Bogotá tiene 30 años, es arquitecto y estudió en los Estados Unidos. Todo antes de descubrir que su vocación estaba en Oriente Próximo junto a los cristianos de Tierra Santa. Allí lleva 6 años preparándose para formar parte de la custodia franciscana de Tierra Santa. Juan David, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo recibiste la llamada del Señor?
Pues desde muy pequeño sentía una fascinación por San Francisco, la verdad. La figura de San Francisco me impactó mucho desde que yo era muy niño. Pero después de un tiempo y después de haber estudiado arquitectura, como dijeron, y después de comenzar la vida, como que le perdí el sentido a la vida, y en cierto punto recuerdo las imágenes que tenía de San Francisco y de cómo él había encontrado la felicidad y la felicidad en Dios. Y yo dije, bueno, yo quiero vivir lo mismo, y así que decidí dejarlo todo y decidí empezar a buscar a Dios. Y es así que bueno que termine acá.
Decidiste confiar, qué bonito. ¿Por qué en Tierra Santa?
Decidí confiar.
¿Por qué Tierra Santa?
En Tierra Santa, al inicio quería conocer más de cerca a los franciscanos, pero por cuestiones de la vida, el padre, el párroco que me estaba ayudando como a discernir, me decía que él conocía a los franciscanos, el estudio en bíblico franciscano. De hecho, él había estudiado aquí Biblia, y me dijo, bueno, tú como eres arquitecto, yo pienso que tú tienes una oportunidad en Tierra Santa de también de donar la arquitectura también para la Tierra Santa y los, uh-huh, y los lugares santos, los santuarios. Y bueno, pues yo acepté, pero sin saber muy bien cómo era la vida en Tierra Santa y cómo podía donarme, ¿no? Pero pues cuando llegué a Tierra Santa, pues la verdad mi vida cambió, ¿no? Mi vida cambió, y sobre todo cómo veía mi fe. Entonces, uh-huh, digamos que llegué aquí más por obediencia, pero al llegar a Tierra Santa, pues la vida me cambió, la verdad.
¿Y cómo se unieron todas las vocaciones, eh? También la de la arquitectura.
Sí, exacto. Se unieron todas las vocaciones, exacto. La ¿qué? Verdad, yo, pues mis proyectos eran otros, y yo era fascinado con la arquitectura y fascinado por el arte y fascinado por la vida de San Francisco, pero no sabía, la verdad, lo que hacían los franciscanos acá y cómo se vivía en Tierra Santa. Cuando llegué y me encontré con el mundo franciscano, con el mundo de la arquitectura, de la tradición, y obviamente con el mundo de la fe y de cómo se vive aquí la fe, pues para mí fue una sorpresa muy grande, y para mí era como un llamado. O sea, era como, ver que realmente Dios me había llamado desde antes, ¿no? Con muchas, con pequeños signos, pequeñas llamadas a lo largo de mi vida que se concretizaban aquí en Tierra Santa. Entonces, para mí, el vivir como franciscano, el vivir custodiando, digamos, los santuarios, la parte uh-huh. arquitectónica, como eso para mí significaba mucho, pero también para vivir la fe en estos lugares y compartir con la gente que vive en Tierra Santa. Primero los cristianos, uh-huh. los cristianos de Tierra Santa, y después las otras confesiones, las otras religiones, los musulmanes, los judíos. Entonces es un mundo que se me abrió y que me cambió la vida, y que agradezco infinitamente a Dios, ¿no? Porque he encontrado un camino que él había forjado desde antes, ¿no?
¿Qué significa para ti este tiempo de Semana Santa, Juan David?
Esta Semana Santa tiene como una dimensión particular, que es el vivir en la pandemia, ¿no? Y vivir lo que estamos viviendo todos uh-huh. en este momento. Y para mí es un volver a Dios. Estamos llamados siempre a volver a Dios. Y yo pienso que es un volver a Dios desde el misterio de sí mismo. Porque Dios es un Dios silencioso, y es un Dios que cuando vino aquí a esta tierra, Él se presentó como un hombre que vino como un manso, ¿no? En forma de siervo, el siervo de Yahvé, como lo dice uh-huh. Isaías, ¿no? Uh-huh. Entonces, es volver a ver ese Cristo que vino a entregarse, y entregarse de la forma en que lo hizo, que es en la cruz, uh-huh. de manera silenciosa, de manera no espectacular, ¿no? De manera no como lo esperaban las personas en su tiempo, sino vino a mostrarnos un nuevo modo de vivir, ¿no? De ofrecer la vida por los demás, y de aceptar la voluntad de Dios, y de comprender a Dios en el silencio y en la discreción. Uh-huh. Y eso es para mí la Semana Santa, y sobre todo en este periodo, que Dios uh-huh. no viene de manera espectacular a decir, ya los voy a curar a todos, sino viene en el silencio, y en ese silencio poder descubrir a Dios, y poder descubrir a Dios en el interior de cada uno. Y eso es esta Semana Santa, ¿no? En la intimidad de cada uno uh-huh. y en la intimidad de lo que vivimos en la liturgia, pero sobre todo en el encuentro personal con él.
Juan David, llevas 6 años en Tierra Santa. Imagino que, bueno, lógicamente has podido vivir allí varias Semanas Santas, ¿no? En diversas ocasiones. ¿Qué tiene de especial hacerlo en Tierra Santa, ¿no? Y sobre todo también me hablabas de este periodo de pandemia. Es la segunda vez que se va a vivir esta Semana Santa en pandemia. No sé si hay algo que vayas a echar de menos.
Bueno, ¿qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es comprender la humanidad de Cristo. Es decir, cuando yo vivía las Semanas Santas en Colombia o en uh-huh. Bogotá o en mi parroquia, todo parecía muy de fábula, por así decirlo, muy de leyenda, y lo que dice el Evangelio y la Vía Crucis y el Huerto de los Olivos. Pero aquí el vivir en la Semana Santa en Tierra Santa es ver que esas palabras que están escritas en el Evangelio, que fueron escritas hace hace 2000 años, por así decirlo, tuvieron un lugar concreto, y ese lugar concreto es acá. Entonces, vivir las Semanas Santas es comprender cómo es el Huerto de los Olivos, ¿no? Comprender uh-huh. cómo es el clima, una dimensión concreta uh-huh. del Evangelio y de Cristo, y cómo Él se hizo hombre, y cómo ver cómo era la vía dolorosa y los pasos que dio y cómo subió. Entonces, es comprender una nueva dimensión del Evangelio, que no son solamente palabras lejanas en el tiempo y en el espacio, sino son palabras muy concretas. Entonces adquiere una dimensión distinta, ¿no? Y por otro lado...
Sí, dime.
Y por otro lado, en este año, por la misma pandemia, también la vivimos en manera distinta, porque por lo general las Semanas Santas pasadas las vivimos pues llenas de gente, ¿no? Porque peregrinos de a estos lugares. Entonces la Semana Santa era ver el Santo Sepulcro abarrotado de gente, uh-huh. la vida dolorosa, mejor de personas de todo el mundo, de todas las confesiones. Y ahora, desde el año pasado y este año, la vivimos como, en cierto sentido, más íntima. La vivimos no solamente nosotros los frailes, la vivimos solamente los parroquianos que viven acá. Entonces es apreciar como los mismos lugares, pero desde otro punto de vista, ¿no? Como en una dimensión más local, por así decirlo.
Pues Juan David, ojalá que pronto vuelvan esas peregrinaciones, esos peregrinos, para que también, ¿no?, se puedan contagiar de todo esto que nos estás contando, ¿no?, de esa otra dimensión de nuestra fe en Semana Santa y en Tierra Santa. 800 años de presencia franciscana allí, que se dice pronto. Juan David Rodríguez, muy buenas noches. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Que estén bien.
Y feliz
gracias
Semana
a ustedes
Santa.
Por comunicarse. Feliz Semana Santa.
Irene Pozo.
Historias de Semana Santa.
COPE. Estar informado.
Seguro que alguna vez has visto lo que te voy a contar, bien en televisión o incluso en vivo. Te hablo de la Semana Santa de Sevilla, una de las citas más populares del calendario. En esta ocasión y por segunda vez, como en tantos lugares, las hermandades y cofradías van a vivir una Semana Santa diferente. Otra vez, sin pasos por la calle, sin saetas. Las hermandades y las cofradías de Sevilla han tenido que buscarse otra forma de vivir la Semana Santa. Ana Velarde es sanitaria, tiene 51 años y lleva desde los 13 como hermana de la Macarena, una devoción que le viene de familia. Fue su padre, que era hermano, el que les acercó a la Virgen. Ahora toda la familia forma parte de la hermandad, al igual que la de su marido. Para ella, estos días son los mejores momentos del año.
Para mí la Semana Santa es la semana más bonita del año. Yo salgo de Nazareno y salgo por fe y por devoción a la Virgen de la Esperanza. Para mí es el momento de interioridad anual y no podría salir si no fuera por eso, porque es muy duro y es una verdadera penitencia. Yo celebro como cristiana la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo celebro con alegría que ha resucitado y que nos ha salvado. En Sevilla es una semana especial.
Ana reconoce que este año, al menos, los pasos estarán expuestos en los templos, por lo que la Semana Santa no va a ser tan dura como la del año pasado, cuando lo pasó realmente mal.
Pues la vivimos, la verdad, con menos alegría de lo habitual. Pues ¿por qué? Pues nos faltaba ver los pasos en la calle, nos faltaba el encuentro con la familia, con los amigos, la luz, el olor, la belleza de una semana que te lleva a Dios. Este año creo que vamos a ganar un escalón en madurez cristiana y al menos vamos a recuperar el culto presencial, la veneración a las sagradas imágenes en sus templos y pasear por las calles, que algo es algo.
A pesar de la pandemia, Ana recuerda que su hermandad, la de la Macarena de Sevilla, ha realizado una gran labor social, repartiendo toneladas de alimentos durante el momento más duro del confinamiento.
La Macarena ha mostrado el verdadero sentido de la palabra hermandad. Pienso que la vida se mide desde el amor y que el amor es ocuparse y preocuparse de los demás. Entonces la caridad en la hermandad de la Macarena se canaliza a través de su asistencia social y con las acciones sociales que se han desarrollado durante todo este año pasado y las que se siguen desarrollando, damos razones de nuestra esperanza y también mostramos a la sociedad de lo que el hombre y la mujer son capaces cuando conocen a Cristo.
Las hermandades se han tenido que reinventar para encontrar una forma diferente de honrar a Cristo. Llegaremos a las 11 de la noche. Después de 4 domingos de cuaresma, vivimos por fin la Semana Santa. Detrás del hecho de pertenecer a una determinada hermandad, hay devoción y también hay profundidad, hay fe. Y esa fe en muchos puntos de España tiene rostro, como el del grupo de jóvenes que te quiero presentar.
Yo toco en una banda y me gusta, pero no es solo eso. Ir a misa de los oficios, preparar el paso con ilusión, preparar el quinario y alquinario.
Tienen entre 21 y 26 años, son de Villanueva del Duque, un pequeño pueblo en el Valle de los Pedroches, al norte de Córdoba. Desde muy pequeños pertenecen a diferentes hermandades de su pueblo y tocan cada Semana Santa en sus respectivas bandas.
Es que tengo la suerte que desde pequeñita participo en diferentes procesiones y en cada una de ellas voy viendo cómo Jesucristo llegó para dar la vida y entregarse por todos nosotros.
Ellos se preparan todo el año para este momento, ensayan, organizan, cuidan sus instrumentos y su uniforme, pero son muy conscientes que además de la música y la ilusión de su actuación, hay mucho más detrás de la Semana Santa.
El respeto, el amor a Dios, el rezo, eso se sigue manteniendo y es más, se ha reforzado.
Son muy conscientes del porqué de la banda, de la hermandad, de las cofradías, de la música, de los pasos. Y el porqué está en cualquier iglesia, encerrado en un pequeño tabernáculo que nosotros llamamos sagrario. José Manuel Granados tiene 27 años, vive en este pequeño pueblo de Córdoba y a pesar de la situación que estamos viviendo, está muy ilusionado con la Semana Santa. José Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿a qué te dedicas exactamente?
Bueno, pues yo desde pequeño he trabajado y he vivido del campo y ahora actualmente pues soy agroganadero. Desde hace un año creé mi propia granja de ovejas y cuido de los animales del campo y de la naturaleza.
José Manuel, ¿cómo soléis celebrar la Semana Santa en vuestro pueblo? Cuéntame un poco, hazme un pequeño resumen y sobre todo también cuéntame cómo participas tú.
Bueno, aquí en mi pueblo se celebra y se vive de una forma muy especial e intensa. Es una semana de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha oración. Y se vive sobre todo como en una gran familia, ya que bueno, las hermandades son como nuestra familia en estos días y trabajamos codo a codo, nos ayudamos unos a otros para conseguir al final el objetivo común, que es revivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo vas a participar tú este año? Porque no es un año fácil, hay muchas dificultades, hay muchas restricciones también. ¿Cómo lo vas a vivir?
Sí, a ver, es triste por un lado el que no podamos vivir la Semana Santa como se suele vivir de forma habitual aquí en mi pueblo, porque aquí se vive de domingo a domingo, ya sea en procesiones, oficios, via crucis, siendo costaleros, músicos o nazarenos, vistiendo pasos y bueno, en estos días que vivimos pues va a ser un poquito distinto, pues como el año pasado fue. Y bueno, pues por las circunstancias, al no poder realizar los actos que de costumbre se realizan, sí, pero bueno, sí podremos entrar en el ambiente, ya sea con incienso, con alguna vela y, como no, con marchas de Semana Santa. Y de una u otra forma poder rezar y revivir la muerte, la pasión, muerte y resurrección, pues lo más intenso posible.
Es algo para lo que os preparáis el resto del año también.
Sí, claro, es todo un año preparando lo que viene a ser una semana o incluso un día, una hora, porque aquí en concreto, en Villanueva, las distintas hermandades pues tienen sus propias bandas, que por cierto son unas de las mejores de la provincia, y es un año entero de sacrificio, de entrega, para al menos, pues no sé, según, unas 5 horas de procesión.
¿Qué significa para ti, José Manuel, la Semana Santa?
Bueno, para mí es una de las fechas más señaladas, es una semana única. La semana huele distinto, se oye distinto, se siente diferente a cualquier otra fecha del año. Tengamos en cuenta que desde que tengo uso de razón he participado en la Semana Santa. Ya con 4 años me regalaron un tambor mis padres y desde entonces pues vengo tocando. Y ya a los ocho años cambié a la trompeta, bueno, que siempre lo he vivido desde dentro. Y para mí es una semana bastante intensa de amistad y familia, de trabajar duro para poder participar en todos los actos, porque al final es una semana entera. Aquí en mi pueblo es una semana que día a día hay que participar en un acto distinto, de trabajar codo con codo con los hermanos de las hermandades, oración, entrega. Y en definitiva es una semana maravillosa y que cada año pues queremos mejorar para hacerla más especial.
José Manuel, supongo que conoces a personas que no sienten lo mismo que tú, que tal vez, bueno, pues vivan la Semana Santa como algo más puntual, ¿no? Como una simple tradición. ¿Qué ha hecho que para ti sea diferente?
A ver, lo primero que tenemos que entender es que cada uno vive la Semana Santa de manera diferente. Y quizá un detalle que para mí sea insignificante, para otro es muy importante. Al final es una semana en la que todo el mundo cabe y que por ello es tan importante, porque despierta la fe y la entrega en muchas personas que, por lo general, a lo largo del año, pues viven apartadas de Dios. Pero por eso quizás sea también incluso más interesante y más importante esta semana, porque ayuda a acercar a Dios a muchas personas que, como he dicho antes, por lo general viven apartadas de Él. Y yo sí que es verdad que tengo pues la suerte de vivirla de una forma muy intensa y espiritual, gracias a Dios, porque aunque hace un tiempo pues estuve apartado de Él, en una época de mi vida, supo captar mi atención y regalarme su amor para que, bueno, mediante una intensa conversión volviera a su lado. Y quizás, pues gracias a ello, hoy día vivo cada Semana Santa de una forma especial y diferente.
Pues tienes tarea, porque con tu testimonio tienes que contagiar a mucha gente también, José Manuel.
Bueno, en eso estamos también.
Hay que dar testimonio, claro que sí. José Manuel Granados, muchas gracias por asomarte esta noche de Viernes Santo a la ventana de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Las historias de José Manuel, de Jorge, de Ana, de Juan David, de Carlos, en medio de un mundo que enferma de orgullo, de riqueza y poder, representan una invitación a renovar nuestra fe. Como dice el Papa Francisco, a saciar nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibir con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos de Cristo.
Irene Pozo.
Historias de Semana Santa.
COPE. Estar informado.
Acaba este camino que hemos realizado hoy en la cadena COPE, donde hemos mostrado en todo su recorrido diferentes formas de vivir este tiempo tan importante para los cristianos, la Semana Santa, el acontecimiento central que da sentido a nuestra fe. Gracias por estar ahí, caminando con nosotros. Ahora te dejamos con la información y después COPE estrena la ficción Susurros de Angustia y Amor, una adaptación del libro de Cristina Hinojés que nos propone una meditación sobre la figura de Judas. Thank you.